pero nos vamos al encuentro de Néstor Espósito, que es quien sabe. ¿Cómo te va, Néstor?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien, bueno. ¿Cómo fue? Porque en las últimas horas, hace un ratito, Cristina Fernández de Kirchner tuiteó y dijo, bueno, quedó claro, ¿no? Desenmascaró, mis abogados desenmascararon a los fiscales Luciani y Mola.
Yo no quiero caer en la frase contundente porque esa ya la usaron para algo que realmente no lo era. Pero el alegato del abogado de Cristina, de Carlos Alberto Grandi, hoy fue, casi te diría que interactivo y demoledor en cuanto a lo argumental. Lo que hizo Veraldi fue tomar uno a uno todos los puntos de la acusación, de la fiscalía, muchas veces incluso con el propio segmento de video que la fiscalía acusaba, decía, bueno, dijeron esto, y mostraba lo que dijeron los fiscales. Pero en la realidad marca esto, entonces ponían a los testigos que habían declarado en el mismo juicio diciendo exactamente lo contrario, o peor aún, mostrando los documentos que los propios fiscales habían invocado y subrayando las partes en que decían exactamente lo contrario a lo que decían los fiscales. Fue por momentos llamativo, a punto tal que tenía que Veraldi es un hombre correctísimo, hipercorrecto. Pero en un momento, hasta él decía, yo pido disculpas por las cosas que voy a decir, pero todo esto es mentira, todo esto es un disparate. Para Veraldi, en el marco de un alegato, hablar de que el fiscal mintió o que tergiversó o que hizo un disparate es toda una movida. Bueno, a ese nivel llegó lo que vi yo hoy, me parece que es muy sólido en cuanto a rebatir los argumentos de la fiscalía. E insisto, fue punto por punto, mañana va a incurrir en la parte final de la acusación de la fiscal, que es el supuesto plan de limpien todo, una orden que habría dado Cristina Fernández de Kirchner en los días previos a entregar el poder, y que los fiscales extraen, o suponen extraer, del teléfono de José Francisco López, donde, por cierto, nada de eso aparece mencionado en esos términos.
Vos sabés que mientras, yo no lo seguí porque en ese momento estaba en otro programa, pero digo, esto que señalás fue contundente en el sentido, los fiscales dijeron esto y demostró que habían, para no ser tan brujos, decir, mintieron, faltaron a la verdad, no aportaron pruebas. Teniendo en cuenta esto, ¿puede haber una condena? Lo planteo así, porque digo, todo es posible en la dimensión de una justicia que dice yo creo, y que digo, el cierre de Luciani fue o la condena a Cristina, o corrupción, digamos, ¿no? Sin decir condena a Cristina o la absuelven a Cristina, son dos cosas diferentes. Dijo justicia o corrupción, en vez de decir justicia o absolución, porque es justicia también si la absuelven.
Sí, a ver, más allá del enredo con las palabras en que se puede haber incurrido, lo cierto es que ahí el argumento de los fiscales es una parte de la etapa final del juicio, que es la etapa de la acusación, y la defensa es otra parte en la etapa final del juicio, que es justamente el pedido de absolución. Para mensurar cuál de las dos cosas se decide el tribunal, lo que hay que hacer es compensar, cotejar, confrontar lo que dice uno con lo que dice el otro. Y ahí no puede haber dos verdades. Ahí es como el embarazo, no podés estar un poco embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada.
Ahora, Néstor, también uno piensa, están jugando de visitantes los abogados de la defensa, ¿no? Ahí. Quiero decir, el tribunal, el contexto no parece muy favorable a reconocer un sobreseimiento, una inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Y pero yo te lo planteo en estos términos. Vos soñaste toda tu vida con ser periodista, con tener prestigio, credibilidad, con que tu nombre sea respetado. Llegaste a esa instancia y empezás a mentir. Digo, ¿qué hiciste con tu sueño? ¿Lo tiraste por el inodoro? A mí me cuesta creer que aún habiendo una animosidad o una antipatía respecto de tal o cual personaje, los jueces puedan condenar sin tener elementos para hacerlo, porque entonces no deberían estar ahí. Y perdón que suene medio ingenuo, pero si esto fuera así, en realidad tenemos un problema mucho más grave del que suponemos. Yo me resisto a creer que los jueces vayan a dictar un fallo injusto solamente por una cuestión de animosidad. En esta instancia, en un juez de primera instancia, mira, si querés hasta te lo puedo llegar a aceptar, total, el juez ese no condena. Uh-huh. Pero un juez que tiene la facultad y la potestad de condenar, y ese no sé si puede hacer eso, pues ¿cómo se va a dormir a la noche ese señor?
Claro, pero yo pienso, Néstor, en que esta es una gran apuesta que va más allá de un tribunal, me parece, la de marcar a Cristina como culpable, la de sacarla del juego político. Por eso, ¿no? Es como que lo que viene de impulso desde la contra, de alguna manera, es muy fuerte, ¿no?
Sería, a ver, en ese punto no quiero utilizar el término bilardista porque hay un montón de gente que se va a enojar conmigo, pero que como para ganar el partido, para ganar la final, mando a un jugador a romperle la tibia y el peroné al mejor jugador de ellos. ¿Y cuál es la gracia de eso? ¿Cuál es la gracia de ganar haciendo trampa?
El hecho, pienso, digo, son dos causas totalmente diferentes, pero no importa. Pienso en su momento cuando se planteaba la constitucionalidad o no de la ley de medios, esa audiencia pública en la Corte Suprema que vivimos todos y todas, que creo que el hecho de haber permitido que muchos ciudadanos y ciudadanas pudieran advertir la barbaridad, que era decir que no era una ley constitucional, hizo que la Corte finalmente, que la había tenido ahí pisada, tuviera que decir que era una ley constitucional. El hecho de que este juicio sea oral y público, que muchos y muchas puedan observar lo que decíamos hoy, fue contundente ver a alguien desarticular, bueno, toda la argumentación utilizada contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿puede modificar en algo la aguja, en un sentido o en otro, la balanza, en todo caso, más que la aguja?
En el juicio, en el tema de la constitucionalidad de la ley de medios, es cierto que la Corte dictó la validez constitucional de la ley de medios. Pero también allí metió el huevo a la serpiente y puso la trampa, porque de hecho la ley de medios nunca se aplicó en su totalidad y en lo que tenía que ver con evitar la posición dominante de un grupo empresario, ni siquiera les mojaron la oreja. Entonces, la justicia muchas veces, el Poder Judicial muchas veces, hace como que dicta justicia y en realidad, por la entrelínea, en la letra chica, está haciendo otra cosa. Y no me extrañaría que aquí hubiera algo de eso también. En términos normales, la verdad es que cuanto menos lo que hicieron los abogados, cuanto menos lo que hicieron, no lo de hoy, lo de Beraldi de hoy fue, a mi gusto, brillante, pero los anteriores también fueron muy importantes en términos de refutación de los argumentos. Cuanto menos lo que hicieron fue instalar un margen razonable de duda, y con un margen razonable de duda, la duda juega siempre a favor del imputado. No deberían condenar. Para condenar, para mandar a una persona a prisión, hay que tener certezas. Y aquí me parece que no las hay. Pero esta es la impresión que tengo yo, y yo no soy juez y no estoy en el tribunal que está haciendo esto. La información que tengo es que había una decisión tomada que probablemente pueda haber cambiado ligeramente o radicalmente a partir de lo que viene pasando. Pero este no es un tribunal que vos digas, bueno, lo van a convencer con esos argumentos, sobre todo porque desde antes de que arrancara esta historia, parecía que la decisión ya estaba tomada.